Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borges Chaman. Estaré acompañando durante próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otra información, también canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias, presentada por mi compañera Tatiana. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta, 3325 kHz, y sitio web www.wenos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en breve. Indonesia y Australia intensifican la cooperación bilateral antes de la COP25. Indonesia con los Estados Unidos y Suiza firma un memorando de entendimiento sobre el suministro de agua potable en Indonesia. Las noticias en detalle. Indonesia y Australia aumentaron la cooperación bilateral en materia de medio ambiente y cambio climático antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019, o COP25 de la CMNUCC, que celebrará en Santiago, Chile, en noviembre. La reunión bilateral se llevó a cabo entre el director general de Control de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Ruanda Agung Sugardiman, y Patrick Skakling, el embajador para el medio ambiente del Departamento de Comercio y Relaciones Exteriores de Australia, al final de la primera semana de negociaciones en la conferencia de Bonn sobre cambio climático en Bonn, Alemania. En su declaración el jueves, Sugardiman señaló que ambas partes habían acordado mejorar y ampliar la cooperación en el campo del medio ambiente y el cambio climático al emitir un memorando de entendimiento sobre las turberas, el carbono azul y los problemas marinos. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Planificación de Desarrollo Nacional, firmó un memorando de entendimiento sobre el suministro de agua potable a 60.000 comunidades urbanas en Indonesia con los Estados Unidos y Suiza, al fortalecer 7 empresas de agua potable en Java Occidental y Java Occidental. El acuerdo extiende la iniciativa a los programas de agua potable y saneamiento que actualmente lleva a cabo el gobierno de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o USAID, y la Secretaría Suiza para Asuntos Económicos, con una contribución de $4.5 millones. En una conferencia de prensa en Yakarta el miércoles 26 de junio, el ministro de Planificación de Desarrollo Nacional, Bambang Brojonegoro, dijo que esta cooperación aumentaría la cobertura y la calidad de los servicios, de modo que para el año 2024 podría aumentar el acceso al agua corriente en un 30%. En la misma ocasión, el embajador suizo en Indonesia, Kurt Kunz, dijo que Suiza apreciaba el gobierno de Indonesia y la USAID en la mejora de los servicios de agua potable en Java Central y Java Occidental. Mientras que el embajador de Estados Unidos en Indonesia, Joseph R. Donovan, dijo que el acuerdo muestra un fuerte apoyo recíproco al compromiso del gobierno indonesio de brindar acceso a agua potable a los indonesios. Indonesia espera que el gobierno argentino pueda mejorar conjuntamente las relaciones entre los dos países. Así lo aseguró la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, después de acompañar al presidente Joko Widodo mientras daba la bienvenida al presidente argentino Mauricio Macri en el Palacio Bogor, Java Occidental. Según la canciller Ratno, el gobierno indonesio expresó su esperanza de que el gobierno argentino pueda brindar conveniencia a los Estados Unidos que desean visitar Argentina. La comunidad está relacionada con la obtención de una visa que se puede completar en poco tiempo. Esto fue respondido positivamente por el presidente Macri, quien dijo que haría cambios en el sistema de gobierno argentino. Además del tema de obtener la visa, otro punto destacado en la reunión del presidente Joko Widodo y el presidente argentino Mauricio Macri está relacionado con la estandarización de la educación. Con respecto a este asunto, según la ministra Ratno, los gobiernos de Indonesia y Argentina han firmado un memorando de entendimiento para que exista una igualdad en la estandarización de la educación. El gobierno de Indonesia ha negado las acusaciones de que el aceite de palma no es respetuoso con el medio ambiente. La negación fue declarada por el embajador de la República Indonesia en la India, Siddharto Reza Suryadipuro, en una conversación con La Voz de Indonesia el miércoles. Según el embajador, la acusación es una campaña negativa que quiere socavar la imagen de la palma de aceite de Indonesia, especialmente en medio de la competencia con otras industrias de aceites vegetales en el mundo. India es actualmente el mayor mercado para el aceite de palma desde Indonesia. Hay unos 6 millones de toneladas de exportaciones de aceite de palma desde Indonesia a la India en el año 2018. El embajador Siddharto Reza Suryadipuro también negó las acusaciones de que el aceite de palma de Indonesia tiene el potencial de causar problemas de salud a los consumidores. El embajador Siddharto Reza Suryadipuro agregó que en los últimos 2 años la cooperación económica entre Indonesia y la India siempre ha estado en superávit. Dijo que el valor comercial entre Indonesia y la India había alcanzado los 20.000 millones de dólares estadounidenses por año. Esto fue apoyado por la cooperación en el campo de la inversión y el turismo. Destacó que los dos países aún tienen un amplio espacio para el desarrollo de la operación económica. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional y jefe de Bappenas, Bambang Brojonegoro, cree que al reubicar la ciudad capital Yakarta lejos de la isla principal de Java, se reducirá la desigualdad de ingresos entre los grupos. Según lo citado por la agencia de noticias Antara, el ministro Brojonegoro dijo durante el diálogo nacional 2 hacia el futuro capital inteligente, verde y hermoso en Yakarta el miércoles que mover la capital a una provincia alternativa hará que la economía sea más intensiva en mano de obra. Considero que promover una economía más intensiva en mano de obra puede reducir la brecha de ingresos entre los grupos, tanto a nivel regional como nacional. Una reducción en el nivel de desigualdad de ingresos es evidente por el aumento del 0,23% en los precios del capital y un aumento en los precios laborales en 1,37%. El aumento en los precios laborales estará acompañado por un aumento en el producto marginal del trabajo. La única indicación de que se puede considerar que tiene un impacto negativo es la transferencia de capital que puede causar una inflación adicional. Así son las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy es crisis de donación para Palestina. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a los países miembros que apoyen los fondos para la Agencia de Ayuda Social y Laboral de las Naciones Unidas que se encarga de Palestina. Si la agencia no recibe apoyo, al menos 500.000 niños de educación, visitas de salud y asistencia para 1,5 millones de personas se enfrentarán a algunos obstáculos. El llamamiento fue confirmado en una conferencia estatal de donación de la Agencia de Ayuda Social y Laboral de las Naciones Unidas en Manama, Bahrein, el martes 25 de junio de 2019. Este año, la asistencia social ganada alcanza los 1.200 millones de dólares estadounidenses para atender a los refugiados, pero la experiencia del año anterior fue bastante complicada. Debido a que Estados Unidos, como el mayor donante de la agencia, redujo su contribución en 60 millones de dólares estadounidenses, que anteriormente alcanzaba los 300 millones de dólares estadounidenses. Este año los Estados Unidos no han proporcionado asistencia a la agencia. En lugar de agregar, en la sesión de la ONU en mayo pasado, el enviado especial de los Estados Unidos para asuntos del Medio Oriente, Jason Blatt, propuso la disolución de la Agencia de Ayuda Social y Laboral de las Naciones Unidas. La Conferencia de Donantes de la Agencia de Ayuda Social y Laboral de las Naciones Unidas se llevó a cabo en conjunto con la Conferencia de Paz de Medio Oriente. Palestina no quiso asistir a este evento. En la conferencia, los Estados Unidos ofreció una propuesta llamada Nueva Propuesta para la Paz Israelí con Palestina. La discusión fue la provisión de fondos de inversión de 50 mil millones de dólares para Palestina y los países vecinos. Para los Estados Unidos, esta propuesta es un requisito previo para la paz de dos estados. Palestina no acepta esta propuesta y considera que no es una solución. Para Palestina, las soluciones políticas y económicas deben compartirse y esto no puede separarse. Sin embargo, algunos países árabes están de acuerdo con esta propuesta a pesar de que Egipto y Jordania no han tomado una posición firme. Uno de los países árabes que se niega es el Líbano debido al equilibrio sectario. Estados Unidos, como iniciador, ofreció propuestas económicas para resolver el problema de las donaciones para Palestina. Desafortunadamente, Estados Unidos todavía parece ser una propuesta política para resolver este problema y este evento. Parece olvidar la solución de dos estados, Palestina e Israel. Es importante encontrar inmediatamente una respuesta. ¿Hasta cuándo los Estados Unidos cuelgan sobre este tema? Esperamos y veamos a continuación. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 28 de junio de 1914. El asesinato del Francisco Fernando, archiduque de Austria Este. El 28 de junio de 1914, aproximadamente a las 11 de la mañana, Francisco Fernando y su esposa fueron asesinados en Sarajevo, capital de la provincia austrohúngara de Bosnia-Herzegovina, por Gavrilo Princip, extremista serbio y uno de los varios asesinos controlados por Mano Negra, grupo terrorista serbio. El acontecimiento conocido como el atentado de Sarajevo fue uno de los desencadenantes de la Primera Guerra Mundial. Francisco Fernando, archiduque de Austria Este, fue archiduque de Austria, príncipe imperial de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemia, y desde 1896 hasta su muerte, el heredero al trono austrohúngaro. Su asesinato en Sarajevo precipitó la declaración de guerra de Austria contra Serbia, que desencadenó la Primera Guerra Mundial. El siguiente acontecimiento histórico es del 28 de junio de 1919. Se firmó el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz que se firmó en la ciudad de Versalles al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países de los aliados y Alemania. Fue firmado el 28 de junio de 1919 en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles. El Tratado de Versalles entró en vigor el 10 de enero de 1920. En la Conferencia de Paz de París durante la primavera de 1919, el tratado estableció la creación de la Sociedad de Naciones por iniciativa de Woodrow Wilson, el presidente de los Estados Unidos, Georges Clemenceau, el ministro francés, el primer ministro francés, David Lloyd de Inglaterra y Vittorio Orlando de Italia. Este tratado terminó oficialmente con el estado de guerra entre Alemania del Segundo Reich y los aliados de la Primera Guerra Mundial. Terminamos hoy en la historia con el 28 de junio de 1965. El periódico Compass publicó por primera vez. Compass es un periódico nacional indonesio. Publicado por Compass Gramedia desde el 28 de junio de 1965. El general Ahmad Yani, entonces comandante del ejército indonesio, alentó a Franceda a publicar un periódico para contrarrestar la propaganda comunista. Compass comenzó a publicarse el 28 de junio de 1965 como un periódico semanal con 8 páginas. Luego se publicó 4 veces a la semana. Y en solo 2 años, circulación de Compass creció de una circulación inicial de 4.800 copias en el año 1965 a alrededor de 500.000 en el año 2014. Desde 1969 ha sido el periódico nacional más grande en Indonesia. La publicación fue inicialmente nombrada Bentara Rakyat, pero por sugerencia del presidente Sukarno se le cambió el nombre a Compass como el instrumento de búsqueda de dirección. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Oyentes, acabamos de escuchar la primera canción pop indonesia titulada Denting, cantada por la cantante Meli. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy se trata de la balanza comercial de Indonesia. Experimentó un superávit de 210 millones de dólares estadounidenses. La Agencia Central de Estadísticas o BPS señaló que la balanza comercial de Indonesia en mayo de 2019 se encontró un superávit de 210 millones de dólares estadounidenses. Esta condición se originó a partir de un excedente no petrolero de 1.19 mil millones de dólares estadounidenses. Mientras tanto, la balanza comercial de petróleo y gas sigue experimentando un déficit, a saber, 977 millones de dólares estadounidenses. El jefe de la Agencia de Estadísticas Suharyanto en Jakarta el lunes, dado a conocer por antara, dijo que la condición era una señal positiva para la economía indonesia. En el futuro, espera que la balanza comercial mejore con varias políticas gubernamentales, especialmente aquellos desplegados a través de ministerios e instituciones. La condición de la balanza comercial en mayo de 2019 mejoró en comparación con el año pasado. Según datos de BPS o la Agencia de Estadísticas, la balanza comercial de mayo de 2018 registró un déficit de hasta 1.460 millones de dólares. Por otro lado, la balanza comercial acumulada en enero a mayo de 2019 todavía sufrió un déficit de 2,14 mil millones de dólares. Esto sucede porque el petróleo y el gas siguen experimentando un déficit de hasta 3,7 mil millones de dólares. De hecho, la balanza comercial no petrolera ha experimentado un superávit de 1.600 millones de dólares. Si se especifican las causas del déficit en la balanza comercial de petróleo y gas, son el petróleo crudo y los productos derivados del petróleo. Según Suharyanto, con estas condiciones, Indonesia aún tiene tareas para mejorar la balanza comercial. El gobierno debe tratar de aumentar las exportaciones de varias maneras, incluida la reducción de las exportaciones basadas en productos básicos. El gobierno debe aprobar el flujo descendente, diversificar los mercados y los productos y ofrecer diversos incentivos para alentar las exportaciones. Suharyanto agregó que, por un lado, casi todas las partes acordaron que los esfuerzos para controlar las importaciones que había llevado a cabo el gobierno eran la solución correcta. Esto concierne a la economía global que todavía está llena de incertidumbre, fluctuaciones en los precios de los productos básicos e incluso tiende a disminuir. Mientras tanto, el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmina Sution, celebró el logro del superávit de la balanza comercial en mayo de 2019, que se registró en $210 millones. Darmina Sution en Jakarta el lunes pasado dijo que el superávit de la balanza comercial en este periodo fue respaldado por el desempeño de las exportaciones no petroleras y de gas, que podrían cubrir el déficit del sector de petróleo y gas. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Sekian kali saat pandangan kita menyatu, menatap langit biru, terlukis senyum cerah, tebarkan warna.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Hitam dan Putih, o en español significa Negro y Blanco, una canción cantada por la banda musical Oada Band. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy les presentaremos la tradición de Nyumbun en Jambi. Así manténganse en sintonía La Voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el 23 y 24 de junio pasado, la comunidad llenó la playa de Pantai Kampung Laut, Kuala Jambi, regencia de Tanjung Betung Timur, Jambi. Ellos estuvieron presentes para animar un festival titulado Festival Menyumbun Kampung Laut de 2019. Este festival es bastante único, ya que invita a los participantes en la actividad de recoger sumbun o almeja de navaja atlántica en Sisley, que también conocida como almeja de bambú, que se encuentra comúnmente en la zona. Además de interactuar con la naturaleza, esta actividad se realiza a partir de la 1 de la tarde, cuando las condiciones costeras están retrocediendo o marea baja. Presentes, Nyumbun o recoger almeja de bambú se realiza generalmente de abril a junio o cuando marea baja en la costa. Las actividades de Nyumbun son actividades de rutinas realizadas por los residentes de Kampung Laut y el gobierno de la regencia de Tanjung Betung Timur. Desarrolla este potencial para convertirse en una atracción turística regional en las aguas de Jambi Oriental. Nyumbun no solo participan adultos, los niños y adolescentes, también pueden participar en la actividad. Estimados oyentes, antes de que se llevara a cabo la tradición de Nyumbun, la procesión previa a la actividad fue dirigida por los ancianos tradicionales en Kampung Laut como el comienzo del festival. El regente de Tanjung Betung Timur y su adjunto comenzaron las actividades festivas en el festival de Menyumbun Kampung Laut de 2019. Nyumbun se utiliza mediante una mezcla de piedra caliza y pimienta, que luego se entró en el agujero con un pequeño palo. Entonces la almeja aparecerá por sí misma y simplemente será tomada. Estas conchas serán recogidas y procesadas en platos. Así fue nuestro viaje a la región de Jambi con la tradición de Nyumbun. Estimados oyentes, hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Mimpi o El Sueño, cantada por la cantante llamada, o se llama Isana Sarasvati. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo. Es un placer volver a encontrarme con ustedes en miscelánea. Hoy voy a informarle sobre el equipo de Ganesha Prize de Instituto de Tecnología de Bandung o ITB que gana el campeón en el Regional Health Prize de Australia. Manténganse sintonizando con nosotros en www.venus.id. El equipo de Ganesha Prize del Instituto de Tecnología de Bandung, Jawa Occidental, logró obtener logros a nivel internacional en la fundación del Premio Health Regional celebrada en Australia a mediados de abril. El Premio Health es un concurso de inicio que tiene como objetivo crear ideas de negocios para resolver los problemas del mundo. Este año el Premio Health publica el tema del empleo juvenil, a saber, cómo crear ideas de negocios para proporcionar 10.000 empleos para los jóvenes durante los próximos 10 años. El equipo de Ganesha Prize ofrece una solución, a saber, la idea de crear una plataforma digital que aproveche el potencial de 1902 aldeas en Indonesia al enfatizar el crecimiento de las aldeas. Un ejemplo es maximizar la belleza natural para que pueda crear empleos en las aldeas. Se espera que esta plataforma se convierta más tarde en un medio que se conecte entre los turistas y los pueblos potenciales. La expectativa del equipo de Ganesha Prize es que habrá 226 aldeas potenciales en Indonesia y que habrá 45.200 empleos disponibles para los próximos 10 años. Su inicio se llama Dusun, que se refiere a la palabra aldea. Ganesha Prize ganó el primer lugar en la etapa finalista regional. Después de esta etapa, participarán en el proceso de incubación de empresas durante 6 semanas. Luego, seguirán la etapa final en el Londres en julio de 2019. El equipo de Ganesha Prize es el único representante del Instituto de Tecnología de Bandung que ganó el primer lugar a nivel regional. Este nivel regional se lleva a cabo en 30 países diferentes y cada ganador regional se enviará a Londres. Serán guiados por los mejores instructores, profesores y directores ejecutivos en sus respectivos campos para afinar aún más las ideas y los sistemas diseñados. Se seleccionarán 6 finalistas para competir en la ronda final global en Boston en septiembre de 2019. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy.
Walaupun langit pada malam itu memandikan cahaya bintang, bulan pun bersinar, betapa indahnya. Menambah kepedihan, oh boy. Ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan janganlah kau ragu. Berikanlah senyuman.
Di hati, oh haruskah kau ku peluk dan
lagi langkah baru. Bagaimana caranya, oh cintaku, ku ingin bahagia denganmu. Bagaimana caranya?
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música, presentada por mi compañera Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez les presentamos a una canción regional de la provincia de Sumatra Meridional titulada De Sangke. La honestidad es una naturaleza humana que debe ser respetada por todo ser humano, especialmente en las relaciones con el sexo opuesto. Este es el significado de la canción. Aunque no se sabe cuándo exactamente esta canción comenzó a ser conocida por la gente de Indonesia y quién la compuso, esta canción ya es famosa en la sociedad de Sumatra Meridional desde que lanzó el disco. La letra con la característica malaya contiene un mensaje importante de la vida y dice cuáles son las consecuencias si alguien no habla honestamente. Envuelta en arreglos musicales de pop malayo, vamos a escuchar la canción De Sangke, presentada por Nunung Zahara con la orquesta de Syahrul G. Bajumi. Estimados oyentes, muy bien, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español presentado por Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voice@voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Yaman, nos despedimos de ustedes. Adiós.